Hola amigos de Mente al Cuadrado, seguimos produciendo contenidos. No se olviden de estar al pendiente de todas nuestras redes, en especial el TikTok, el canal de YouTube, y pues denle palomita a la suscripción para que les sigamos avisando cuando venga un nuevo capítulo, que seguimos y seguimos y seguimos. Ahora ya nos pegó el invierno y ya andamos con suetercito. Y el día de hoy, porque habían estado escribiéndonos, tenemos que tocar el tema de las adicciones y nadie mejor para eso. Nos acompaña el día de hoy el maestro David Robanowski. Él es experto en patología dual y terapeuta en adicciones. David, ¿qué fregados es la patología dual?
Doctor, gracias por la invitación. Pues la patología dual se refiere básicamente a la convivencia de dos trastornos simultáneos en una persona. Uno siendo el consumo problemático de sustancias, y el otro es un trastorno de salud mental subyacente como la depresión, la ansiedad generalizada, el TDAH, que es trastorno por déficit de atención, a veces trastornos alimenticios y a veces también trastorno por estrés postraumático. Entonces conviven estos frecuentemente.
Oye, este cuento que nos dicen los pacientes en la consulta, doctor, es que yo consumo por ansiedad, ¿qué tan real es esto?
Bueno, es muy real. ¿Por qué? Porque también a veces entendemos una adicción, por ejemplo, como una automedicación. Yo estoy muy ansioso, no puedo dormir, a veces voy a buscar mi gallo de mota para aparentemente conciliar un buen sueño.
Un chupito, un fuertecito.
Un tequilita, hay algunos más fuerte que otros, pero sí es real que existe ese consumo por ansiedad también.
Ok, entonces sí es un contenido. Oye, y quiero romperles un poquito el corazón a los que nos están viendo. Porque de repente pensaríamos, no, adicción es el fentanilo, adicción son los opiáceos como Michael Jackson, pero pues cigarro, nicotina, danos un contexto de qué es lo que incluye cuando me engancho con algo, ¿no?
Ese es un muy buen punto. La adicción no se define por la sustancia externa, si te das cuenta. Se define por mi relación con la sustancia.
A ver, ¿cómo es eso?
Yo puedo consumir alcohol y no tener alcoholismo. Yo puedo consumir recreativamente marihuana, pero no tengo un comportamiento adictivo con la marihuana, un consumo adictivo. Y lo mismo sucede con las apuestas. Tú y yo podemos apostar a América Chivas, pero no necesariamente eso me hace tener ludopatía.
Entonces, ¿Dónde rebaso la barrera?
Yo creo que hay cuatro criterios muy importantes. Uno es la pérdida de control. Otro es el uso pese a que hay un riesgo evidente. Otro es el deterioro social, es decir, consecuencias interpersonales. Y el otro, que es al que tú te dedicas, es la parte farmacológica médica, que cada vez necesito consumir más, que es la tolerancia o el famoso aguante, o que cuando retiro ese comportamiento tengo malestar, síntomas de malestar. Entonces, esas cuatro categorías son muy importantes para un diagnóstico.
Y ahí es donde entonces ya puedo pasar de un consumo lúdico a un problema médico.
Así es, y creo que mucho se torna cuando ya hay, repito, una pérdida de control. No obstante, es importante diferenciar que hay también, la adicción no es nada más un mundo binario de la tengo o no la tengo. Hoy se habla de que hay un trastorno por uso leve, moderado de sustancias o severo. Y evidentemente no es lo mismo tratar, dependiendo del nivel de consumo que tenga la persona, será la intervención.
Oye, pero es que yo no soy adicto, David. Yo lo puedo dejar el día que yo quiera. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, habría que hacer una evaluación para ver cómo ha sido la historia del uso. Porque evidentemente cuando se hace una evaluación completa y compleja del paciente, uno se dará cuenta si meramente es un uso recreativo, un uso ocasional, o si ya se está tornando en un uso de múltiples consecuencias. El yo lo puedo dejar cuando yo quiera, pero de pronto hay dos accidentes automovilísticos. O yo lo puedo dejar cuando yo quiera, pero falté al trabajo por haber consumido un día anterior, ya no es lo puedo dejar cuando yo quiera.
Ahí es donde empezamos a concientizar este tema.
Yo creo que sí. Yo creo que es importante ver qué consecuencias en múltiples áreas hay para ver si sí hay el... Porque todo consumo empieza por la voluntad, obviamente, por el gusto, el goce, pero cuando ya hay una pérdida de control, se trata más de evitar el displacer que de generarme placer.
Oigan, y aquí quiero invitar a los que nos siguen en Mente al Cuadrado, pues pónganos en la cajita de preguntas a qué sustancias se consideran ustedes adictos para hacer esta interacción. Oye, quiero citar a mi papá, que nunca ve el programa, entonces no hay pedo para eso, Es que no existen las adicciones, es un pinche pedo de voluntad. Yo lo puedo dejar cuando yo quiera. La verdad es que yo me echo mis tequilas porque yo quiero y porque se me da la gana. ¿Es un tema de voluntad?
Bueno, a ver, recordemos una cosa. El inicio de experimentar con una sustancia puede ser voluntario y frecuentemente lo es. Pero cuando se trata de una adicción, ya hay una adaptación cerebral, cambios estructurales en el cerebro que hace que en ocasiones esto ya no se trate de una elección, dejar o abandonarlo. Se trata ya de una persona que tiene un hábito ya sobreadquirido, con hábitos en su conducta y en su cerebro que hace que sea difícil dejarlo. Entonces la adicción no se trata de una elección o de un fallo moral. Sí se trata de una condición que se debe de atender de manera, pues yo creo que integral.
Oye, si lo voy organizando, pues entonces has tocado varios puntitos. Es causas. Pues entonces la genética pesa cómo me fue en la infancia, pesan mis conductas, pesa mi química cerebral.
Claro.
¿Cuáles son las causas de la adicción?
Mira, somos seres biopsicosociales y entonces hay que entender todo tipo de factores de riesgo. Está la genética, pero predisposición genética no es predeterminación.
Es que yo chupo porque mi papá era borrachín.
Claro, entonces la adicción también se puede ver como un fenómeno de conducta aprendida o como un fenómeno cultural. Entonces entran factores de riesgo culturales, de la conducta, de la crianza si hubo violencia en el hogar, de falta de oportunidades educativas, de compañeros o amigos que todos en mi grupo consumen. Entonces yo aprendí a consumir desde muy temprano. Entonces es y se da de múltiples dimensiones.
Y entonces, ¿por qué si tú y yo éramos compañeros en la prepa y los dos nos fumábamos el gallo de mota juntos, ¿por qué yo me enganché y tú no?
Muy buena pregunta, porque tu historia no es la misma que la mía. A lo mejor tú viviste en un hogar caótico de violencia, o a lo mejor en tus genes desarrollaste más rápido tolerancia y se hicieron cambios en tu cerebro, en la habituación a esa sustancia más rápido que en mi historia, en donde no hay genética. A lo mejor tú tuviste menos oportunidades educativas, o a lo mejor simplemente tu ambiente no propiciaba límites necesarios para ciertas conductas y en mi casa sí habían consecuencias más claras de mi consumo, por ejemplo.
Ok. Oye, ¿ya viste la serie de el reality de Julio César Chávez?
Infórmame, porque no lo he visto.
Bueno, no lo vean porque es malísimo, pero si quieren ver una apología de cómo se vive con las adicciones, está interesante en el sentido de que los dos hijos mayores de Julio César están enganchadísimos. Y él tiene su propia clínica de adicciones. Parece un comercial porque los mete y los saca ahí todo el tiempo como él quiere. Les digo, la calidad es bastante malita, pero sirve esto para preguntarte, entonces, ¿el que reúne todas estas condiciones de adicción va a ser adicto toda la vida?
Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que discriminaría caso por caso. Hay muchos fumadores que dejan de fumar solos sin tratamiento.
Porque hoy mi hijo me dijo que, papá, ya no quiero que fumes.
Por culpa, por miedo o a veces por incentivo. Quería correr el maratón y me ahogaba si estaba fumando, ¿no? Quería tener mejor rendimiento escolar o en mi profesión y la mota me estaba quitando la motivación. Hay casos que lo logran de manera independiente, pero sí hay ocasiones en donde una intervención multidisciplinaria va a ser necesaria.
Sí, pero entonces, ¿sí habría esta tendencia a la cronicidad?
Híjole, yo creo que hay situaciones en donde sí se vuelve crónico y en esos casos en particular es donde sí necesitamos intervenciones específicas. Y sobre todo si la persona necesita más contención y redes de apoyo para que el pronóstico sea mejor.
Oye, tocaste la palabra mágica intervención. Si vemos en la tele, bueno, son maravillosos. La persona no entendía que tenía una adicción y entonces vino un iluminado, así como tú trabajas en tu consultorio. Y agarra a la familia y los junta a todos y los confronta y tú me has lastimado con tu manera de fumar, de beber, de consumir. Ah, ya entendí, mañana me interno en el centro de rehabilitación. ¿Qué onda con las intervenciones?
Bueno, la intervención no necesariamente implica algo muy intensivo, un internamiento. Lo que sí podemos hacer es trabajar con la familia y con el usuario para ver en dónde los límites no están bien acomodados y se necesita reestructurar a veces ciertos patrones de convivencia o formas de relacionarse para que tanto el consumidor como la familia establezcan un equilibrio.
¿Y sirven?
Pues yo creo que sí, yo creo que la terapia familiar sí es relevante en el tema de las adicciones, porque lo que se genera mucho es un ciclo de desconfianza. Y entonces,
¿cómo es eso?
¿Qué vino primero? Como tú consumes recurrentemente, eso genera desconfianza en mí y yo a veces invado tu espacio, tu expresión emocional, tus necesidades. Y tú al sentirte invadido no tienes cómo expresarte y huyes desde el consumo. Entonces, ¿qué vino primero, no? ¿El consumo y la desconfianza o la invasión de la familia que no dejan a la persona ser auténtica? Ajá. Y la persona escapa de esos estresores por medio del consumo?
Oye, y ahí viene esta mágica palabra en todos los grupos de autoayuda que es la codependencia. Entonces, híjole, pues es que la familia ya se adaptó al consumo. Y si yo intento dejar, pues los voy a enfrentar a sus demonios, y como soy el tiradero de basura de todos los problemas, pues me van a empujar a que consuma de nuevo. ¿Hay que entrarle a toda esta dinámica de la familia?
A mí me parece que sí hay que modificar patrones y vínculos dentro de la familia, pero no significa que le tenemos que poner el título de codependencia.
Entonces, ¿cómo le decimos?
A veces se tratan límites difusos, a veces podemos decir que la familia es muy rígida, podemos establecer que la persona necesita mayor libertad de expresión emocional. En fin, hay muchas maneras de modificar vínculos y estructuras familiares sin decirles, tú eres el culpable y los otros son, es este juego de víctima y victimarios. Yo creo que es importante salirnos de ese modelo.
Oye, y romper un poquito el estigma, hace poquito me pidieron que diera una conferencia de concientización sobre adicciones. Y entonces varios del público me decían, oye Doc, lo que pasa es que yo no tengo problema, yo soy profesionista, soy empresario, tengo un negocio padrísimo, y yo no tomo diario, pero este patrón del atracón de consumo, del heavy drinker, el que yo no tomo diario, pero el sábado en mi comidita me echo mis chupitos y acabo medio borrachín. ¿Qué onda con este estigma? ¿Necesito consumir diario? ¿Cómo defino cuándo tengo una relación sana y cuándo no?
Claro, la línea es complicada de establecer. Yo lo que suelo hacer con pacientes con estas características de consumo explosivo es analizar cuidadosamente en qué fenómeno y contexto se dan estos excesos.
A ver, ponme ejemplos.
Tuve una reunión con mi jefe, el que se pone muy loco en la junta.
Soy de relaciones públicas y hago negocios con chupe.
Claro, y entonces hay que trabajar sobre a lo mejor el miedo a hablar en público. Ajá. O la angustia de no poner límites, o de cuáles son las expectativas propias en torno a la productividad, porque me aventé 48 horas seguidas de trabajo. ¿Por qué no aprendiste a desconectarte un poco antes de tiempo? Ajá. Porque bajo la premisa de ser productivo, te dejaste de cuidar.
Se vale lo que sea, entonces pues me echo mis ritalines para aguantar 2 días de trabajo, ¿no?
Y ese es el rollo, habrá que ver dónde aprendiste a trabajar de esa manera.
Bueno, yo no trabajo así, bueno, a veces sí.
Los rumores dicen.
Oye, David, y dijiste hace rato, tratamiento multidisciplinario, porque podría sonar magia. Hace rato, fuera del aire, comentábamos de la hipnosis mágica para las adicciones. Voy un sábado, me aviento un curso de 6 horas, me dan una hipnotizada y no vuelvo a fumar en la vida.
Claro.
¿Esos casos son reales?
Híjole, yo sería un fuerte atacante de esto. ¿En qué sentido? Una adicción tardó mucho tiempo en aprenderse, por eso también va a tomar tiempo en desaprenderse.
Desaprenderse.
Es un comportamiento sobreaprendido y desaprender algo toma tiempo. Yo no creo que necesariamente un remedio mágico de un fin de semana ya nos va a sanar completamente nuestro consumo.
Jalas un ratito, ahí hay una estadística horrorosa en algunos estudios de prevalencia que dice que la persona con una adicción tiene 92% de chances en el resto de su vida de volver a consumir.
Híjole, necesito revisar esa cifra. Lo que sí creo es que hay ocasiones, y no nos dará tiempo de hoy, hay ocasiones donde el consumidor, cuando ya resolvió sus estresores reales, de pronto su consumo problemático, en algunas situaciones sí puede regresar a un consumo moderado. No siempre y no todas las ocasiones, pero sí hay que entender y quitar el acento nada más del consumo, a ver qué estaba detonando que ese consumo se dé de esa manera.
Órale, porque ahí me retratas, me vinieron a la cabeza una buena cantidad de pacientes que en algún momento de la vida tuvieron una relación mala con una sustancia.
Así es.
Y que ahora pues se pueden echar un par de chupitos en una fiesta y no pasa nada, contrario al concepto de que si voy a AA, entonces nunca jamás en la vida tocaré una sustancia porque el poder superior ya no me lo permite.
No, por supuesto que hay situaciones donde hay remisión natural o pasar de un consumo problemático a un consumo moderado, porque ahora ya los nuevos teóricos hablan no nada más del consumo, sino para qué estabas consumiendo. En algunas situaciones donde hay un uso crónico, a lo mejor estás consumiendo para escapar de tu realidad. Okay. Cuando hay un consumo más recreativo y controlado, no necesariamente el significado detrás del consumo es escapar.
Sí, porque fíjate, hay varios movimientos en redes. Hay uno que se llama Movimiento Avioneta, el Reto Cero Alcohol, donde dejen ya de estar consumiendo. Que también esta cosa como muy estigmatizante. A ver, tenemos toda la dinámica internacional a la aprobación de las sustancias. Y ahí tenemos ejemplos donde cómo se han incrementado patologías de salud mental, otros temas sociales. ¿Para dónde vamos, David? ¿Que se liberen el consumo de sustancias y que cada quien vea qué hace?
Bueno, yo creo que no hay que caer en ningún extremo. El prohibicionismo ya vimos que ha dejado. Ajá. Muertes, violencia, no necesariamente tratamientos efectivos.
Sí.
Pero el libertinaje y abrir el mercado indiscriminadamente, pues creo que también es un riesgo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque pensemos, por ejemplo, en un adolescente, un cerebro adolescente, pues no es bueno o no es óptimo que alguien consuma lo que quiera y lo que sea desde edades muy tempranas.
Hey.
Entonces, ni todo el libertinaje, pero tampoco este autoritarismo restrictivo, prohibir y quitar todo.
Oye, ¿no te llegan pacientes allá al consultorio? Llega la mamá, oye, ya no puedo con mi hijo porque tiene el internet abierto y me está bombardeando con el documental de Netflix de cómo el LSD prende tu cerebro poca madre y el consumo de mota. Mamá, Gael García tiene un amparo para poder consumir mota, entonces yo puedo consumir mota. Y tienes ahí a la mamá y al adolescente peleando, ¿te pasa eso?
Claro, claro, que por supuesto que me pasa, y es importante no confundir anécdota con evidencia.
A ver, échale.
Pues sí, la historia de Gael García, a lo mejor Gael ya es un actor formado, con criterio propio, no es lo mismo que un cerebro de un adolescente de 12, 13 años que está en formación.
¿Oyeron? Ahí les encargo a los Peña Juniors.
Entonces creo que es importante no utilizar una anécdota de una persona para aplicarlo y darme permiso a que yo puedo. O también es importante que no es lo mismo la mota utilizada en un hospital para una señora con dolor crónico, uh-huh, a la mota que compró en la calle indiscriminadamente cuya procedencia no conozco.
Porque estamos en estas cosas donde la aplicación rebasa la legislación. En México los alucinógenos son ilegales y solo los pueden usar los pueblos originarios. Ah, qué bonito. Pero este fin de semana vengo a la boda y está la mesa de chocongos. Entonces, ¿qué onda, David? ¿Puedo usar un alucinógeno? Ay, me voy a hacer adicto nomás de chingarme un chocongo. ¿Qué onda?
Yo no creo que una persona, y esto es real, se elabore una adicción por un consumo único. Ese es un mito. El cerebro no cambia nada más por un consumo único. Lo que sí hay que cuidar es de qué se trata este producto y qué potencia tiene. Porque lo que sí se ve en las bodas y estos eventos, decido mezclar indiscriminadamente o no sé el porcentaje de psilocibina que tenga ese chocongo y puedo elaborar un brote psicótico. No necesariamente la consecuencia es una adicción, a veces puede ser un brote, un delirio, un ataque de pánico, etc.
Pero es que son naturales, los chocongos son de la madre naturaleza, David, no hacen daño.
Bueno, intentaré convencerme, pero no sé si hacerte caso.
No me convenzas a mí, convence a los que están ahí enfrente.
Creo que es importante también el componente de psicoeducación, educar al paciente de realmente qué es lo que están haciendo, porque la información en internet también no siempre es verídica, habrá que ver qué fuentes de información están consultando, ¿no?
Oye, y a ver, regreso a esto que decías, tratamiento integral, porque entonces, pues ya hasta que mi hijo me dice que deje de fumar, pues dejo de fumar o dejo de consumir. Pero, pues, ¿por qué existe todo este concepto de muchas personas involucradas? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los elementos de un tratamiento integral en adicciones?
A mí me gusta mencionar tres niveles básicos.
Dale.
El elemento terapéutico, que es el que trabajo yo, que es cómo gestionar mejor mis emociones para no evadirlas por medio del consumo.
Ok.
Entonces, ahí se trabajan los límites, la gestión del enojo, de la tristeza, del duelo, etcétera. Luego entra el componente familiar, donde queremos cambiar ciertos patrones o estresores del medio ambiente o métodos de relacionarse en la familia para modificar pautas.
Okay,
entendiendo entonces, que el paciente a veces es un síntoma, es el consumidor dentro de un sistema que es la familia.
Okay, mi manejo psicológico, familiar, mi manejo familiar.
Y en muchas ocasiones el farmacológico, okay, entendiendo otra vez el consumo problemático a veces como automedicación. Yo estoy consumiendo mucha mota para aparentemente poder dormir, a veces uh-huh, hay que dar un ansiolítico que no sea adictivo.
O que me ayuden a dormir, o que me diagnostiquen si tengo un trastorno de sueño.
También, o tengo adicción a la cocaína, que es un estimulante, y trastorno por déficit de atención. A lo mejor el psiquiatra necesita recetar un estimulante que no genere tolerancia para uh-huh, que la persona sí satisfaga la necesidad de enfocarse y llevar a cabo sus tareas, pero sin automedicarse con una sustancia potencialmente adictiva como la cocaína.
Oye, y encaminándonos un poquito para dar solución al asunto, te diré que en redes 3 o 4 veces a la semana tengo mensajes de familiares que están preocupados por consumo de su familiar relacionado, pero no tienen conciencia de las cosas. Y la pregunta mágica, y doctor, ¿y cómo le hago?
Bueno, creo que es importante ver qué han hecho antes y qué ha funcionado y qué no. Y la otra es, antes de juzgar el consumo, tener una conversación honesta y empática de qué hay detrás del consumo.
¿Cómo es honesto y empático?
Oye, doctor, veo que estás consumiendo mucha marihuana. Me pregunto yo si te has sentido inquieto recientemente. ¿Cómo te sientes en tu chamba? ¿Cómo está tu calidad de sueño? Oye, te veo un poco apagado y que comentas poco lo que sientes. ¿Qué ha pasado recientemente?
Es que ya averigüé, no es normal tu manera de beber. Uh-huh. Así te estoy señalando con el dedo. ¿Eso es empático?
No, pero que eso es control. Eso uh-huh, no es una pregunta indagatoria. Eso es un señalamiento y control. Y si la persona se siente juzgada, probablemente va a levantar más sus defensas y recurre al consumo una vez más.
Entonces señalar, ¿no? Y esta parte desde yo familiar como primera persona... Oye, David, es que yo me siento muy mal de cuando consumes y te pones terco y me empiezas a sacar cosas del pasado. Uh-huh. ¿Ese acercamiento vale?
Bueno, yo creo que lo que sí vale es establecer límites muy claros.
Ey.
Oye, si tú vas a beber de esa manera y te vas a poner agresivo en las cenas, uh-huh, creo que yo me voy a retractar y no voy a asistir.
Me voy para atrás.
Claro. En el momento que tú me empieces a alzar la voz e intimidar, yo no puedo tener una conversación contigo.
Ey. ¿Y no me voy a poner más agresivo?
Bueno, eso es ahora trabajar también con el usuario. Ah. Date cuenta que no te están rechazando, simplemente de qué manera tú estás imponiendo miedo en la otra persona y por eso la otra persona se tiene que retraer.
Uh-huh. Ok, y entonces en el multidisciplinario, por lo que me decías, pues tendríamos que tener un terapeuta, alguien que maneje el tema de la familia y una evaluación psiquiátrica.
Por supuesto.
Entonces no hay caminos mágicos como la hipnosis, de repente no hay soluciones mágicas. Ah, se inventó el nuevo fármaco que va al cerebro y me quita la relación con los opiáceos del placer y ya no tengo placer para usar una sustancia.
Claro, y ahí es donde yo digo, se hace terapia pero no magia. Si quieres ahora al final del podcast saco la varita.
Está muy bien, David. Oye, pues ya aproximándonos al cierre del capítulo, queremos empezar aquí en Mente al Cuadrado con una parte de firma, uh-huh, donde le hacemos la misma pregunta a todos los invitados. David, ¿en algún momento has sentido que se te quebró la salud mental y perdiste la razón?
Creo que un par de veces puede ser que
sí. Tuvo bueno el respiro, ¿eh? A ver, cuéntame.
Sí, quizás sí un par de veces cuando estuve en desacuerdo con algún asunto familiar o algún tema, puede ser que sí haya perdido los estribos y a todos nos puede pasar.
Pero ¿se recuperó?
Sí se recuperó, se transformó.
Oye, David, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te sigue? ¿Qué onda? ¿Cómo te ven?
Bueno, en Instagram, sobre todo está mi página, que es Dr. Romanowski Feiner, dr.romanowski Feiner.
Eso sí, pónselos de vuelta porque el apellido está canijo acá para los González Hernández.
Sí, ojalá lo pongan por escrito porque está más fácil leerlo que pronunciarlo.
Órale, pero repíteselos de vuelta.
Sí, dr.romanowski Feiner en Instagram, ahí me pueden localizar, pueden ver podcasts, entrevistas, publicaciones, etcétera.
Porque como siempre la psicoeducación pues te abre la cabezota para ver para dónde, ¿no?
100%.
Órale. Pues David, muchas gracias, gracias por acompañarnos y quitarnos telarañas en la cabeza. El doctor Peña tenía muchas acerca de las adicciones. Y pues ya saben, síganlo, síganos en Mente al Cuadrado, que todas las plataformas por aquí pondrán por dónde nos pueden seguir, y vamos a seguir produciendo más contenidos. Si nos ayudan escribiéndonos acerca de lo que quieren ver, seguro se los vamos a dar. Nos vemos para la próxima.